Seguimos avanzando en Revista de Economía y de Turismo, ahora en los próximos 15 minutos y en el tiempo dedicado a la Diplomatura de Turismo de la UNED vamos a presentar un breve trayecto que nos va a conducir a través de la geografía e historia del Lacio, región del centro sur de Italia, cuya capital es Roma, situada a orillas del Tíber y que desde 1870 es también capital de la nación. Vamos a hablar de esta región con la participación de la profesora titular de Filología Italiana de la UNED, María Teresa Navarro Salazar. Buenos días, gracias.
Buenos días, Isabel.
Pues como siempre hacemos, como hacemos habitualmente, primero vamos a situar geográficamente la región del Lacio.
El Lacio se encuentra situado, como ya hemos dicho, en la zona central de Italia y limita con las regiones de Toscana, Umbría, Las Marcas, Abruzos o Abruzzo, Molise y Campania. Desde un punto de vista geográfico se trata de una región muy heterogénea, puesto que en su conformación actual están incluidos algunos territorios que con anterioridad pertenecieron a otras regiones. Por ejemplo, la zona de la Marisma perteneció antes a Toscana. Rieti y Sabina, que pertenecían a la provincia de Perugia, fueron incorporadas en 1923 a la provincia de Roma, cuando antes en realidad pertenecían a la región de Umbría. Luego, la cuenca alta del río Tronto, Amatrice y el distrito de Città Ducale, que fueron incorporados en 1927, pertenecían al Abruzzo, o Abruzzos. Y Forme y Gaeta, históricamente, estaban unidas al Reino de Nápoles y fueron unidas posteriormente a Roma.
Convendría destacar, María Teresa Navarro, que dentro del territorio del Lacio se encuentra enclavado un Estado independiente.
Sí, efectivamente. Probablemente, claro, todos lo saben, pero se trata del Estado Vaticano. Es un Estado muy pequeño, que tiene una extensión de 2 km² aproximadamente, que funciona, como he dicho, como Estado independiente desde que se firmó el Pacto Lateranense en 1929 y que es un Estado que emite pues moneda propia, también tiene sus propios sellos.
¿De dónde procede el nombre del Lacio y qué aspecto físico tiene esta región?
Pues en la antigüedad la región recibió el nombre latino de Latium, o Latium, derivado probablemente del latín latus, con el significado de territorio amplio, abierto. El aspecto físico del Lacio es además muy variado, puesto que la región está formada por macizos montañosos de tipo calcáreo que se alzan por encima de los 2.400 metros. Luego, por una zona de colinas de tipo volcánico en las que abundan los lagos situados en los cráteres de los antiguos volcanes y por llanuras pantanosas desecadas y puestas en cultivo a partir de los años 20, aunque ya los primeros intentos de saneamiento de estas tierras pantanosas habían corrido a cargo de los romanos y posteriormente de algunos papas, entre ellos Sixto V y Pío VI, que se habían preocupado por realizar obras de drenaje en la zona que se llama del Agropontino, al sur de Roma, ¿no? Son precisamente por eso abundantes los lagos de origen volcánico, el de Bolsena, Bracciano y Vico en el norte, y el de Albano y Nemi, entre otros, al sur de Roma. También hablaremos de los ríos, el más importante es el Tíber, ¿no? Que es un río histórico, el Aniene y el Liri, que en su tramo final toma el nombre garellano.
También nos gustaría que nos comentasen cómo es la superficie y la población de esta región, que creo que tiene una densidad media por encima de la media nacional.
Sí, efectivamente, tiene una densidad media muy elevada. La región tiene una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y una densidad media de población de 305 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en realidad la media nacional está en 191, por lo tanto está muy por encima. Tiene una población total de 5 millones de habitantes, pero eso sí, muy irregularmente distribuida, puesto que Roma, la capital, tiene prácticamente 4 millones, ¿no? Me parece que son 3.800.000 aproximadamente, ¿no? Y el resto está dividida en 5 provincias. Viterbo y Rieti, que están al norte de Roma, Frosinone y Latina en el sur, y Roma, que está en el centro, evidentemente.
Hacemos ahora una aproximación histórica. No se puede hablar, María Teresa Navarro, de la historia de Roma sin hacer referencia a los etruscos y a su cultura.
Sí, así es, efectivamente. Se trata de una refinada civilización cuyas muestras son todavía visibles en ciudades como Vello, Cerveteri, Tarquinia, Tuscania y que ocupaban ya algunos territorios del Lacio en el siglo VII a.C., pero que acabaron sucumbiendo ante la potencia militar de los romanos. Todos estos lugares son evidentemente lugares que merecen una visita turística detallada para conocer la antigua y evolucionada cultura de los etruscos. Pero, como sucede también con otras regiones de Italia, a lo largo de su historia, los territorios que circundan Roma han sufrido cambios de nombres, de dueños y de fronteras. Aunque el hecho fundamental en la historia de los territorios del Lacio es la formación del Estado de la Iglesia, o el Estado Pontificio, que se lleva a cabo en un lento proceso que empieza en época bizantina, en la primera mitad del siglo VIII, y que está prácticamente ya terminado en el siglo XV.
¿Cuál es la situación de Roma y el Lacio durante la Edad Media?
Pues durante los años del exilio de los papas en Aviñón, que fue aproximadamente desde 1309 a 1376, y del Cisma de Occidente, de 1378 a 1415, las fuerzas locales populares se hicieron con el poder bajo la dirección del Tribuno Popular Colaeriense, donde la vida de Colaeriense está descrita en una crónica anónima, que es el modelo ejemplo de la primera literatura dialectal escrita en romanesco, de la que hoy hablaremos. Pues bien, este Colaeriense, que es el que inspiró a Wagner una ópera que se llama Rienzi, precisamente, ¿no?, trató de imponerse a los nobles que en luchas continuas trataban de hacerse con el poder en Roma. La verdad es que fue una aventura que tuvo un triste fin para el tribuno, porque primero fue muy bien venido por todos los hombres de la clase popular, por toda la gente de la clase popular, pero luego terminó siendo asesinado, ¿no? Posteriormente, con el Papa Bonifacio IX, a finales del siglo XIV, el poder temporal de la Iglesia fue ampliando sus dominios, que ya a principios del XV eran un conjunto de tierras heterogéneas caracterizadas por la variedad de los poderes locales que las gobernaban. Luego ya, con Martín V y Eugenio IV, Pío II y Pablo II, el poder papal se fortaleció de modo que en el sur de los territorios del Lacio dejaron de vivir una vida autónoma, prácticamente.
¿Y de qué manera se sigue ampliando posteriormente el Estado Pontificio?
Pues el Estado Pontificio incorpora un territorio importantísimo, que es el territorio del Ducado de Urbino, en 1631, que pasó a formar parte precisamente del Estado de la Iglesia al morir el último descendiente de los de la Rovere sin descendencia. Además de la adquisición del territorio, en aquel momento se produjo un movimiento cultural importantísimo, fundamental, ya que el duque de Urbino poseía una gran biblioteca, y esa biblioteca también pasó a formar parte de la Biblioteca Vaticana, que, como se sabe, es una de las más importantes del mundo.
¿Cómo se desarrolla, María Teresa Navarro, la vida en el Lacio en el siglo XVIII?
Pues ya a mediados del siglo XVIII, después de haber sufrido una grave depresión demográfica y económica, la agricultura del Lacio, que era una de las fuentes principales de riqueza de la región, empieza a recuperarse, en parte porque el Papa Pío VI manda iniciar los trabajos de desecación de los pantanos de la zona pontina, es decir, el agro pontino del que hacíamos referencia antes, ¿no?, al sur de Roma. Junto a ello, impone también la obligación de cultivar cada año una superficie determinada de terreno, y dio facilidades a los agricultores de la zona para el cultivo del olivo. A principios ya del siglo XIX, la administración napoleónica introdujo mejoras técnicas también y nuevos cultivos.
¿Por qué y cómo se convierte Roma en capital de Italia?
Pues quizá aquí tendríamos que recordar, antes de decir cuándo se convierte Roma en capital de Italia, que la unificación de Italia se lleva a cabo muy tarde, en el año 1860, pero todavía quedan dos territorios que no se han unido al resto de la península. Y estos son, en el norte, el territorio de Venecia, que todavía se encuentra bajo el dominio de los austriacos. Y luego, la ciudad de Roma, que sigue gobernada por el Papa. La primera capital de Italia, después de la unificación, es Turín. Luego se traslada a Florencia. Y posteriormente, en 1870, es cuando el ejército de la nación, el ejército piamontés, toma la ciudad de Roma, acaba con el poder temporal del papado y hace de Roma la capital del nuevo reino de Italia. Es entonces cuando el nombre de Lacio pasa a designar únicamente una provincia de Roma. Posteriormente, en 1927, la región queda dividida en cuatro provincias: Roma, Viterbo, Frosinone y Rieti, a la cual en 1945 se añade la provincia de Latina, de las que también hemos hablado antes.
Quizá, debido a la tardía unificación de Italia, la permanencia de los dialectos se ha conservado con fuerza en todos los territorios de la península. ¿Qué tipo de dialectos se hablan en concreto en la región que estamos hoy viendo, en el Lacio?
Pues quienes vayan a visitar la región del Lacio, Roma y sus alrededores, se darán cuenta que la gente no habla de la misma manera al norte de Roma que al sur de Roma, ¿no? Porque los dialectos del Lacio no forman un bloque único y uniforme. Y ello realmente es fácil de comprender si tenemos en cuenta, como ya hemos dicho antes, que se trata de una región que tampoco es uniforme desde el punto de vista geográfico, ¿no?, puesto que se fueron añadiendo territorios procedentes de distintas zonas. Y que estos territorios pertenecieron hasta hace 60 años a zonas situadas más al norte, como es el caso de Rieti y Sabina, que pertenecían a Umbría, o a zonas situadas más al sur, como Forlì y Gaeta, que pertenecían a la Campania. En la actualidad se pueden reconocer en el Lacio tres franjas dialectales claramente diferenciadas, ¿no? En las que la gente habla pues con un acento distinto y con algunas palabras con el léxico también diferenciado. La zona noroccidental, la llamada Tuscia Viterbense, en la provincia de Viterbo, al norte. La zona de Roma y sus alrededores, con una extensión al sur paralela a la costa que llega hasta el Circeo, el lugar famoso en el que, según la Odisea, habitaba la maga Circe, que tuvo prisionero a Ulises y a sus compañeros de aventura, ¿no? Y luego hay una tercera zona, que es la zona oriental, del este y sudoriental, que comprende la Sabina y la Chochería.
He hecho referencia a los dialectos del Lacio. ¿En Roma se habla alguno de estos dialectos o hay un dialecto específico?
Bueno, en Roma se habla el llamado romanesco, que cuenta con una gran tradición literaria y que tiene su origen en una crónica anónima romana de principios del siglo XIV, que es la crónica anónima o también llamada Vitae Colairiensi, el tribuno al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Pero a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII, el romanesco empieza a perder sus características meridionales, que le acercaban más al dialecto napolitano, por influencia del toscano. Y en el siglo XVII, Giuseppe Berneri escribe un poema heroico cómico en dialecto, titulado El Meo Pataca, que tiene un protagonista que se convierte en personaje emblemático del teatro popular romano, es decir, una máscara del teatro popular romano. Sin embargo, no se trataba de un dialecto popular, sino que tanto el léxico como la sintaxis estaban un poco calcadas de la lengua culta, y este es un problema que encontramos a menudo en Italia, en que hay muchas interferencias entre la lengua y el dialecto, ¿no? A finales del siglo XVIII renace el romanesco de la mano de Giuseppe Gioacchino Belli, que habla en muchos sentidos con mucho desprecio de la obra contaminada de su predecesor, y que influencia toda la producción dialectal del siglo XIX y XX, porque Belli tiene una colección de sonetos, escrito en romanesco, que influye luego sobre Cesare Pascarella, que ya muere en 1940, y sobre Trilussa, que también muere en 1950, es decir, que son autores muy, muy actuales.
Podríamos comentar brevemente otro aspecto que tiene mucho interés desde el punto de vista turístico, que es la cocina del Lacio.
Realmente, en este breve espacio, pues podemos dar simplemente pinceladas sobre la historia, la geografía. El Lacio es una de las regiones de Italia que realmente hay que visitar, porque Roma es una ciudad monumental, pero también Roma es famosa por su cocina, que es una cocina que en realidad a veces no es típicamente romana, sino que ha sido una especie de amalgama de cocinas que proceden de las zonas de alrededor, ¿no? Porque es el Lacio, lo que ha hecho la cocina romana ha sido acoger tradiciones culinarias en las regiones colindantes, ¿no? Por ejemplo, los espagueti a la carbonara, que son famosísimos, pues son de origen umbra, Los bucatini alla matriciana proceden del Abruzzo, de la localidad de Amatrice. Típica así de Roma es la trippa alla romana, que es muy parecida a nuestros callos, ¿no? O la coda alla vaccinara, es decir, el rabo de toro, o la vacchio detto alla scottadito, es decir, las chuletitas de cordero que se comen con la mano, ¿no? Son deliciosas, eso sí, y son típicamente romanas, las alcachofas al estilo judío, y el pescado que llega también de la costa cercana, ¿no? Además, la campiña romana ofrece buenos quesos y buenos vinos.
Bien, damos ya las gracias a María Teresa Navarro Salazar, como decíamos, profesora titular de Filología Italiana de esta universidad. Con ella hemos hablado hoy del Lacio. Gracias.
Gracias, buenos días.